Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Don Fabio.
¿Qué tal, Luis?
Buenas tardes. Sí, ya son tardes. Por cuestiones de segundos, pero ya estamos en funciones. Bien, pues, el tema de la semana es, seguimos con el concepto de reforestación. Y bien, nada más que ahora nos vamos a orientar hacia otros agentes forestales, partiendo de un anuncio que vi en Coloventas, donde hay un ciudadano que vende nopales del campo, que a mí me llama la atención en este sentido. ¿Los habrá cultivado o solo van a la captura furtiva del nopal, como anteriormente se hacía? No es pecado, y más si tiene la autorización del propietario del predio de donde vas a obtener los nopales, pero aquí la situación es que ya la situación económica y la baja a los alimentos, o el acceso a los alimentos por sus costos, la búsqueda de empleo, nuevas formas de sobrevivencia o de subsistencia, han dado lugar a que las instituciones públicas dedicadas al agro promuevan el cultivo, cultivo de estos productos forestales no maderables. ¿Qué nos puedes decir de esa familia o variedad?
Pues sí, ahora que, como comentabas antes de entrar al programa, parece que ahora comienza la cuaresma y sí nos da por incluir en la dieta estos productos. Desgraciadamente, pues se ha ido perdiendo la costumbre de replantar, ¿no? O sea, nos atenemos a lo que la naturaleza nos da, pero ¿cuántas veces extrañamos, pues, que aquí había un nopal, por decir así, vas pasando por el camino, aquí había un nopal y ya, se acabó? Por cualquier motivo, ¿no? Que se haya cortado para darle al ganado, o que haya sido atacado por alguna enfermedad, o que simplemente el viento lo haya derribado, porque también eso sucede ya con los ejemplares
con algunos viejos, ¿no? Viejos o muy, muy desarrollados, muy crecidos. Sí, pero aquí lo que llama la atención, van dos factores a los que hay que ponerle atención. Uno de ellos es la obtención de estos recursos sin haberlos cultivado. Y la otra era para autoconsumo hace tiempo. Salían, yo recuerdo un señor que decía que hoy, por ser día 6 de abril del 2019, vamos a comer tunas frescas y azucaradas, hay nopales. A ver si alguien me escucha que se acuerde de don Rutia Nopales. Bueno, eran pocos los que se dedicaban a la venta de nopales, porque teníamos un acceso rápido aquí a la periferia de la localidad, y a obtener los nopales tiernos. Se limpiaban, se cocinaban y se consumían. Me llamó la atención porque el joven ofrece a 60 pesos el kilo de nopal, quiero suponer que limpiado y picado, pero aparte habla de tener una gran cantidad.
El volumen es el que me llamaría
la atención, ¿no? Sí, me daría mucho gusto que fuera producto de su cosecha, de su cultivo, porque es aquí donde radica la invitación. En este caso, el tema de hoy es donde radica la invitación a la recuperación de agentes vivos no maderables de corte forestal. Hago referencia, y me puedes abundar, ¿no? El caso del nopal, el caso del orégano, el maguey, el caso de la, comentábamos hace rato, de la higuerilla, el caso de la jojoba, el caso del camote del cerro, que por cierto el otro día un programa también en Radio Universidad donde abundan mucho por la zona del lago de la periferia o el perímetro del lago de Chapala, abundan sobre la ahora sí el cultivo del camote del cerro por la alta comercialización que ha ido adquiriendo y su calidad alimentaria.
Bueno, sí es cierto que estos productos muchas veces han sido sobreexplotados, ¿no? También para, no nada más para nosotros los humanos, también el nopal se le da mucho al ganado.
Así es.
Y entonces también, pues es importante saber conservar estos recursos. Darle su tiempo a las plantas para que se recuperen. O sea, no estarlas podando año tras año, ¿no?
En efecto.
Deben tener un periodo de recuperación. Y también lo que mencionabas, hay que reproducirlas. En el caso del nopal es muy fácil su reproducción. Casi todo mundo sabe que se corta una penca y se deja un tiempo que cicatrice la herida, vamos a decir unos 8 o 15 días, y luego ya después se puede enterrar a un tercio o a la mitad de la penca. En un lugar no saturado de agua, porque también muchas veces ocurre que se pudre, ¿no? Y la planta comienza a enraizar y a desarrollarse de esta manera. Hay quienes también, los nopales, los que no tienen espinas, recomiendan nada más acostarlos en el suelo y solos. De ahí se enraizan, ¿no?
Sí, es el caso de la familia de los cordones, ¿no? De los órganos, o también los pitayos. Dejarlos tendidos. Fíjate que tuve una experiencia hace tiempo donde me pidieron que hiciera una reforestación con nopal. Y bueno, pues a lo mejor tratando de seguir esquemas técnicos establecidos u operables, me permití poner las pencas, después de que secaron la parte del corte, ponerlas en bolsas de sustrato para que enraizaran. Y efectivamente así fue, y allí empezaron a aventar brotes y demás. Y bueno, pues no faltó quien me dijera que bueno, pero que había cosas, formas más fáciles, y una de ellas era tirar el nopal sobre los potreros.
Ajá.
Bien, la cosa es que mi pretensión era garantizar el volumen de planta que me habían pedido.
Es que ya vas avanzado, haciendo lo que nos platicas, ya lleva un avance la planta, ¿no? Y no está sometida a tanto estrés y ya va desarrollada su raíz.
Sí, su posibilidad de sobrevivencia es mucho más alta.
Sí, hay quienes además de tirar la planta en el suelo, le ponen una piedra encima. No sé qué función tenga la piedra, si guardar alguna humedad o con la presión forzar a la planta que suelte la raíz, ¿no?
Uno es que la humedad que se retiene en la parte baja entre lo que es la cara del nopal que está contra el suelo y el suelo, pues se absorba y agiliza el rebrotamiento de las raíces.
Sí, hace más presión.
Y otra, pues que no vuele, que no llegue algún animal y la mueva, ¿no?
Exacto, es el problema.
Empezando a enraizar.
Es el problema y más si son de los nopales que no tienen espinas, pues esos sí deben estar protegidos cuando se hace alguna plantación de esta especie con fines de darle al ganado, pues sí tiene que estar protegido, obviamente.
Claro. Bueno, dentro de otras de las plantas, ahorita mencionabas el maguey. Fíjate que el otro día, en una plática así con un paisano conocidísimo, me hizo la observación sin adjudicarse la actividad. Dice, fíjate que él es talabartero y frecuentemente va y viene a Estados Unidos y aquí a los estados del norte, ¿no? Chihuahua. Que conoció él una plantación de maguey que destinaban específicamente al forraje ganadero. Como forraje. Y la verdad, para mí, totalmente desconocido. Y ya dice, no, la picamos. Dice, yo de hecho estoy picando las pencas maduras o más grandes y para dárselas a las vacas, dice, y como agua.
Órale.
Entonces esto permite pues que en ese sentido también se le dé
también se le da otro uso,
pero digo, y sobre todo por la cuestión forrajera y que la producción agrícola cada vez se reduce, ¿no?, en nuestra región. Pues ya tendríamos tres posibilidades entre el textil, entre el aguamiel y entre el forraje
para
el maguey. y hacer plantaciones que consideren, digo, que sean de alta utilidad,
¿no? Pues antes se utilizaba para tapar el caso de la birria, ¿no? Pero pues no creo que sea muy,
no, por
muy requerido ese sí. uso, ¿no? Digo, porque
no es muy frecuente, pues.
No es muy frecuente, exacto.
Ya las tecnologías en la cuestión de cocinas han superado esto. Pero retomando.
Y la planta seca, yo pienso que también, o sea, las pencas del maguey, o ¿cómo se le llama? La sí. hoja del
No es una
maguey.
Hoja o penca.
Yo pienso que también sirve como combustible ya.
Una ah, claro, seca, ¿no? Sí.
También pudiera ser otro uso, no sé.
Ajá.
El otro día comentabas de las ladrilleras.
Ah, ese tema, pero lo dejamos a ver si por ahí. El otro día fui a la ciudad de Zacatecas por un asunto familiar y vi un parque ecológico de ladrilleras, nada más que ya venía de salida, pero la primera oportunidad me doy una vueltecita.
¿Hacia está dónde saliendo, queda?
Hacia acá.
De este lado.
Está saliendo de este lado y vale la pena visitarlo porque pueden ser alternativas, ¿no? Aunque hablamos ya de la producción en frío de cierto tipo de materiales para construcción, que son térmicos, que son de altísima duración, que son ensamblables, etcétera. Los hemos visto ya, el Estado de México, Querétaro, han publicitado algunos emprendedores con ese tipo de productos. Centroamérica también, Salvador, Colombia.
Bueno, y volviendo a lo del maguey, una vez que se utiliza para, o sea, que se le agota el aguamiel, vamos a decir, ya ves que muere la planta.
Sí, ese banco.
¿Qué otras posibilidades hay de utilizar esos residuos de
bueno,
vegetales?
Realmente, no
¿Sería
conozco
para composta? ¿Tú nunca le has probado?
Pudiera ser, nada más vivero? Que ahí nos va a pasar lo mismo que con la cáscara de coco, ¿no? Uh-huh. Hubo una prueba con la cáscara de coco en verde para producir composta. De hecho, hay una fábrica canadiense que nos envía la cáscara de coco compactada, seca, y con la mano la desmenuzas y la puedes utilizar como parte
como
del abono, sustrato.
Como sustrato. Uh-huh.
Absorbente de humedades para las plantas florales y demás. Y quisimos probarlo nosotros aquí en verde, lo dejamos que fermentara, que se descompusiera a través de humedades, de alta humedad y entre agentes bacteriológicos muy potentes, como es el guano de la gallina, el guano de la vaca.
Estiércol.
Y ahí pasaron meses y años sin el coco, la cáscara seguía
no se
intacta.
Desbarató. O sea, no sé cómo se degradó. Pues.
No se degradó, ¿no? Y pero aparte sé de gente que ya la ha acercado a los hornos de ladrillo y también el resultado no es así como se esperaba, ¿no? Su agilidad, no es tan ágil para como combustible, pues.
La fibra de coco.
La fibra de coco pero, en
y,
verde.
Y lo de maguey, esto
pues
no,
sería
no
cuestión
lo,
también de verlo.
No lo hemos probado.
No lo hemos probado.
Nadie lo ha.
Sería cuestión de hacer algunas pruebas de los magueyes que se están por ahí quebrando, pues guardar la penca, dejar darle su tiempo para efectos de
deshidratación.
Deshidratación y ver. Aunque también la penca antes de deshidratarse puede ser sometida al raspado para obtener la fibra del istle, ¿no?
Bueno.
Pero brincándonos un poquito más después del maguey, el nopal, tenemos el caso del orégano, pero ahorita hay un detalle también delicado y espero que si alguien nos escucha y que tenga interés en atender este caso, es la pizca, si así se le puede decir.
¿O el corte?
De la flor de peña.
Ah, la flor bueno, de
ya
peña.
Están, ¿eh? Ya andan tumbándole la cubierta a los riscos aquí de la barranca. Estoy enterado porque hay gente que lo viene a platicar. No estoy en contra de ese trabajo, solo que debiéramos informarnos y buscar la posibilidad de restituir o de generar un espacio productivo para ver. Yo ya lo leí, ¿no? Y la verdad es que se lleva tiempos considerables en términos de años para formar una flor como la que se pudiera formar, la que se pisca, la que se corta, la que se cultiva.
Se aprovecha, pues.
Se aprovecha, más bien, porque hay permisos de aprovechamiento, de reservas naturales sin necesidad de haberlas intervenido. Por ahí las expedía la CEDER, o no, la SEMARNAT.
Bueno, y en este caso de la flor de peña, sería bueno ubicar los sitios, ¿no? O tener un plano, no sé.
Ubicar los espacios.
A veces pedimos cosas que parecen imposibles, ¿verdad?
No, pero no.
¿Quién lo va a hacer, no?
No, no, bueno, es que tenemos instituciones que tienen esa tarea, ¿no? Forman profesionales, estamos hablando propiamente del campus, tiene una carrera que se llama agronegocios y que muy probablemente también en su perfil de formación tenga el conocer el medio natural que lo rodea, ¿no?
Porque, ¿no hay alguna materia de conservación?
Sí.
Porque reservas naturales tenemos aquí en la región. ¿Tú sabes de algún caso?
Nada. Nada. Bueno, ha habido ejercicios. ¿Sí? Ha habido ejercicios, solicitudes, tengo entendido. Tenemos el caso del ayuntamiento que recibió un apoyo para desarrollar la unidad de manejo ambiental que está aquí en la zona de la cantera, se llama.
Ajá, pero es un espacio muy pequeño, ¿no?
Sí, como que tiene otro orden, ¿no? Otra función. O
sea, ¿cuál sería aquí el camino a seguir?
No, bueno, es que tenemos que...
Porque si queremos conservar algún recurso como el que tú mencionas, pues sí, es importante primero saber dónde se da. Segundo, ¿qué se puede hacer para proteger? Porque hay lugares a los que el ganado no puede llegar, entonces a lo mejor ahí puede hacerse un espacio, ¿no? Una reserva, pues, lo que estamos
claro,
diciendo.
Claro, sí. Aquí la situación es que... Pues aquí tenemos una cantidad de ya muchos miembros de nuestro auditorio frecuentes, y a ver si entre ellos sale algún tema, más que un apoyo al tema, ¿no? Unidades de protección al medio ambiente, y en el siguiente corte lo seguimos comentando.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien, nada más un así rápidamente, no porque lleve prisa, sino para alcanzarlos a todos. El joven Flavio Becerra, un paisano colotlense, no sé dónde radica, creo que en Chicago, ciudadano que habitaba una casa frente a la escuela de niños, hijo de don Nicolás Becerra. Viviana García, si es la compañera de la escuela secundaria, es García Ramos, nieta de don Jesús García. Adrián Rodríguez, cumpleañero, no sé si todavía haya años en el calendario que alcances a tomar alguno más de los que ya tienes. Maura Macías Montañez, señora, gracias. Yair Ramírez, bienvenido. La señora Marta Robles, como siempre. Eduardo Ruiz, buen amigo, bienvenido. Y aquí tenemos también a don Alberto Jiménez Martínez, que se nos une. Es importante recibir sus puntos de vista, sus contribuciones al caso. Los temas que estamos tratando probablemente no les afecten en lo inmediato, pero es un asunto sumamente serio. Hablando de la flor de peña, ahorita lo comentaba con Fabio, sobre el recubrimiento que se le retira a la naturaleza, al medio, al reino vegetal, y el tiempo que esa flor de peña dura para reincorporarse. Son años y años para poder hacer de ese musgo una flor como tal. Entonces, entiendo y que digo, no estoy en contra de alguna actividad productiva y que tenga utilidades económicas para la subsistencia de nuestras familias, pero hay que buscar la forma de recuperarla, hay que estudiar el contexto, el campo, la vida de estos elementos para poder rehacerlos y dejarlos donde estaban o ir a abonarle a esos espacios.
Sí, ahorita nos preguntábamos cuáles serían... No propiamente los usos los podemos encontrar por aquí en alguna página de internet, parece que tiene propiedades curativas, según leía el compañero Luis, pero yo le preguntaba, ¿cuál es su función dentro del ecosistema? Quizás estemos afectando alguna cadena de insectos o
de antemano.
alguna cadena alimenticia, no sé cuál puede ser su función, ¿no? Pero de que estamos quitando un elemento de ese ecosistema, ¿con qué lo estamos sustituyendo, no? Esa sería la pregunta.
No tienen sustitución.
Y aquí pues realmente pues ocupamos la ayuda de los que se dedican a esto, a la investigación, algún biólogo,
Sí, pero aparte tenemos, digo, pueden ser, son temas que se pueden convertir en proyectos de corte científico y que pueden recibir respaldo financiero de las entidades educativas de nivel superior o de otras de servicios públicos. Tenemos el caso de la SADER actualmente, tenemos el caso de lo que fue SEMARNAT, tenemos el caso de lo que es la SEMADET, y hay otra división que acaba de salir, la cuestión del ordenamiento territorial. Todos esos tienen recursos, tienen funciones que cumplir y que es importante que las tomen en cuenta y las atiendan.
Las universidades también, ¿verdad?
Sí, no, mencionabas aquí indiscutible. Y CUNORTE tiene una carrera que en ese sentido, no solo esa carrera lo compromete, todas lo comprometen, ¿no? Contra el medio ambiente o por el medio ambiente. Hace rato tocamos el punto del comentario aquel que me cae así de rebote sobre el maguey como forraje. Uh-huh. Y bueno, pues si tenemos una deficiencia en la producción agrícola, ya una merma, vamos a la baja. Producción de forrajes, pues vamos viendo otras alternativas que nos impliquen menor esfuerzo, porque parece que es la búsqueda, la ley del menor esfuerzo.
Sí, aquí el problema con estas especies es que también se necesita tiempo, ¿no? Es el tiempo de que necesita la planta para desarrollarse.
Claro.
O sea, para que vayas a aprovechar el maguey como forraje, ¿cuánto tiempo le darías?
Mínimo 4 años.
Para el aguamiel sabemos que son como unos 6 o 7 años.
No, pues
años,
al cierre ya, ¿verdad?, de la vida de la productiva de la planta.
Exacto.
¿No?
Y para forraje quizás pudiera aprovechar un poco antes.
Más.
Aquí lo que habría que hacer es hacer plantaciones escalonadas, ¿no?
Claro, ¿no? Pues ahí
para ya que no te falte año con año.
En efecto, sí, crear una serie, una sucesión de ciclos o periodos de producción que puedan ser explotados o cosechados también en determinados tiempos. Uh-huh. Bueno, ya mencionamos el nopal, el maguey.
Los pitayos.
Vámonos por los pitayos, los huertos de pitayos. Es fácil la reproducción del pitayo. El CUCMA hace años, como unos 15 años, sacó un estudio sobre el pitayo. La semilla del pitayo tarda 15 años en convertirse en una entidad productiva para dar fruto. Uh-huh. Lo leí en ese documento. Pero si tomamos brazuelos del pitayo en calidad de clones, también vamos a obtener a corto plazo
ya el producto.
El producto. Sí. Voy a contestar rápidamente una pregunta que tiene a bien hacernos. No tengo el nombre de la persona aquí. La pregunta es, dice, la flor de peña, ¿qué cosecha? La flor de peña que cosecha, ¿cuál es su uso? ¿Dónde la venden? Y presenta una persona que no escuchó el programa desde el principio y no sabe ya si lo mencionó. Bueno, no, vamos a dárselo porque lo tenemos aquí a la mano. Flor de piedra o flor de peña, también se llama Selaginella palenska, ¿sí? Sinónimos populares la conocemos como doradilla, Oaxaca, Manoncu, ya vienen dialectos, pero aquí en Colotlán la conocemos como doradilla. De hecho, hay gente que compra orégano, también compra flor de peña. Viene la sinonimia botánica, nombres con los que se le conoce científicamente, y la tenemos como Lycopodium placensis o Lycopodium salginella cuspidata. Esa, desde el punto de vista botánico o etnobotánico, sirve para, bueno, no estoy seguro si sirve o no, pero dice el documento que se usa para controlar el mal de orín, el dolor del riñón, que también le llamamos mal de piedra, diarreas, periodos de cuarentena también se utiliza, yo pienso que como parte de un ejercicio de hidratación, dolor del corazón, debilidad y diabetes.
Bueno, esos son los supuestos
tradicionales,
usos,
sí.
Tradicionales, pero yo pienso que la pregunta más bien se dirige a las personas que la cortan aquí o que van y la recogen del campo, ¿para qué la usan? O quien la compra, ¿para qué la usa?
Ah, ese es
aquí en,
no,
aquí en
pues,
Colotlán.
No, aquí que quien la compra la vende. Es un intermediario, hasta donde sé, porque yo siempre he
platicado. Ah, o sea que no se queda aquí esa planta.
No.
Se la llevan fuera, según lo que conoces, pues, o lo que sabes.
Sí, de hecho, salen. No es denuncia, no es demanda, es un toque de atención, no porque se la lleven, sino por la obligación que tenemos de rehacerla, de reincorporarla. de conocer el proceso con el cual se vuelve a generar o a regenerar esta planta. Uh-huh. ¿Sí? Salen trailers por temporada. Caray, o sea, sí, señor.
A ese grado.
A ese nivel.
Y hay estábamos hablando de algún costalito.
No.
De,
y hay control, de calidad. Hay tamaños específicos.
Ajá.
No lo considero delito. Es una forma de subsistencia y felicidades a quien toma la iniciativa porque me da elementos para, ahora sí, invitar a los interesados, a los que la compran, ajá, porque van a acabar con el nicho, a los que la cosechan, porque van a acabar con el nicho, a conocer la forma en la que esta se puede reproducir para continuar vendiéndola.
Entonces, hay que domesticarla. Es un gran volumen el que sale, pues.
Claro.
Sí. No tenía yo idea de eso, no lo habíamos comentado.
No,
o sea, pero solamente sí, que se vendía, yo decía, no, pues no. Ha de ser hecho, como para coleccionistas o sí, algún jardín, no sé, no, eso pensaba yo.
Me he visto beneficiado porque me han regalado los residuos de muy buena voluntad que quedan de la limpieza que hacen de esta, ya que contiene muchísimo musgo y es muy útil.
Okay.
Sí, uh-huh, sí, y si no, pues la misma textura da lugar a que se convierte en un almacén de agua, uh-huh, en cierta medida, porque además esa flor,
la humedad,
esa flor dura en un estado de latencia más de 6 meses, y hay un momento en que con la simple humedad ambiente se vuelve a abrir preciosa, las arginieras.
Entonces a lo mejor en el ecosistema, en el lugar donde se encuentra naturalmente, favorece la humedad, ¿no? Debe ser
formas
debe ser
de
alguna...
Más bien formas de retención,
o de retención de humedad. De humedad. Debe ser fuente de agua para algunos insectos.
Claro, se da en los riscos de las barrancas, ajá, riscos así, peña dura, ahí se adhiere y ahí se desarrolla, como lo que conocemos nosotros. No es igual, pero tiene una similitud con lo que viene a ser el musgo, la lama que le llaman,
sí,
¿no?
Exacto.
Haz la cuenta que es la lama del...
Sí, entonces probablemente estemos afectando alguna familia de insectos que van a surtirse ahí del agua.
Es una altísima probabilidad.
Eso sería, sí, de hecho, ¿no?
Cuando
no llueve, cuando está seco, a lo mejor ahí acude.
Claro, no se trata de evitar el ejercicio, y como siempre lo hemos dicho, este programa es con el afán de apoyar. Buscar que las instituciones se preocupen por brindar el apoyo necesario a los cosechadores para que las reproduzcan o busquen o se formen, o que las instituciones de corte científico que se dedican a formar traigan a la gente adecuada para que nos oriente y nos diga cómo domesticarla y seguir produciendo esa fuente de ingresos para nuestra región. Se me hace más que sano, ¿no? Porque también tenemos el asunto del orégano. Aquí por don Adrián, como siempre, un excelente colaborador. No es chisme.
Ajá.
Dice, Fabio Wizard enviaba a USA años atrás. Uh-huh. Siguen enviando. Pues, si le compran, siguen enviando, ¿no? Y se me hace sano. Lo dejamos a ver si alguien más se acuerda y tiene más información sobre este caso. Pero también vamos brincándonos a otros elementos. El orégano.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Estamos nuevamente con ustedes al aire.
Bien, pues estamos tratando aquí tras cámaras, estamos tratando el tema de ahora el pitayo, porque es un asunto. Conozco única huerta de pitayo, ayer estuve con uno de los copropietarios o vigilantes, con don Martín Mayorga. Me visitó por otras razones y ahí nos entretuvimos platicando un ratito. No tocamos el tema, pero sé que ellos tienen una huerta de pitayo. Algún día, en la búsqueda de estos elementos, caí a mesa de flores. Me hice acompañar de un señor que radica ahí, amigo de mis parientes políticos, y fuimos a traer unos hijuelos de otate. Que ya mencionamos, que ya el otate tratamos. De la India, el otate de África, ¿no?
Exacto.
Es el de acá. Y aparte, la pregunta era si podía yo obtener algunos cabezales o partes últimas de los brazos del pitayo para efectos de reproducción. Me dijo, sí, nada más hay que esperarse exactamente a este momento que está ya en flor para sacar sus productos. Dice, lo corta en ese momento y él va a realizar su ejercicio, pero ya va a quedar prendido. Son observaciones que él ha hecho en su medio. No estoy seguro.
O sea, cuando está dando flor, es el momento de cortar.
De cortar, de capar, pues, para trasplantar.
Porque muchas veces se dice cuando trabajas así por estaca o por ramas, que cuando está en flor no debes hacer eso. Lo mismo cuando están en flor no los debes plantar. ¿Qué tan cierto es esto?
Bueno, sí, bueno, sí afecta. Otras plantas, sí, no, pero sí, sí afecta. Sí, la lógica vegetal sí nos lleva a esto. O sea, haces el corte y afectas el flujo de la savia.
Sí, porque...
Y la fotosíntesis de la planta.
Porque la planta, al momento que la cortas, ya su prioridad no es producir fruto.
No, ahora es sobrevivir.
Su prioridad es echar raíz, en exactamente. Entonces no sé qué tan válido sea esta
tesis observación. Que me presenta el paisano, ¿no?
Pero bueno, continúa,
aquí, por favor. No, pero aquí lo importante, el documento que yo le encuentro, y de hecho lo compré recién abierto el campus aquí. Aquí lo compré ese sobre el pitayo, 15 años para que la semilla se vuelva una entidad productiva, en su defecto, la reproducción por estaca, ¿no? Por separación de planta, no, por estaca. O sea, cortar un trozo que viene a ser un clon de esa de entidad esa que planta. Ya está en producción y listo. ¿Eh? Y bien, la intención es estimular el interés por la conservación, pero aparte la domesticación de estos bienes naturales, porque son nuestros bienes naturales. Hago referencia al nopal, a las variedades. Hago referencia al orégano, hago referencia a la flor de peña, hago referencia al maguey, hago referencia al fruto del mezquite o del huizache en las vainas, y además de buscar alimentos que sustituyan a algunos otros que en el mercado ya son un tanto inaccesibles por la economía de las familias. Tenemos el caso del cajanus cajana, del frijol de palo, de árbol. Que es una planta.
Chícharo de árbol.
O chícharo de árbol. Si tú, los salvadoreños o los hondureños le dicen gandul.
Gandul.
Sí. Pero no viene a ser más de que una gramínea. Una leguminosa.
Con
que
su vaina.
Sí, se consume y demás. Muy, muy, muy suave, ¿no? Y es importante entrar a domesticar este tipo de plantas que representan un fondo económico, una base económica para muchas familias que ahora se dedican a caminar kilómetros y kilómetros para ir a traer pitaya, kilómetros y kilómetros para ir a traer nopales tiernitos, los cuales también ya en el mercado están siendo sustituidos por
plantas sin espinas.
Plantas sin espinas que han sido ya producto de una domesticación y mejoramiento genético incluso, ¿no? Y bien, déjame hacer referencia. Felicitaciones por el programa. Comenta que la doradilla es una planta colonizadora, sí, que inicia la vida en el lugar donde se encuentra, iniciando la vida en los ecosistemas. Esto nos lo hace saber el ingeniero, o en este caso el joven David Carrillo Rivera. Pero ya al menos consultan, ¿eh?
Muy bien.
Es importante. Sí, porque...
No, le agradecemos su apoyo y su participación. Y ojalá también nos compartan sus experiencias, no solamente lo que podamos encontrar en la red o en documentos. También es muy importante las experiencias, porque muchas veces nos basamos mucho en la teoría, pero nos olvidamos de la práctica.
La práctica, sí, es la que hace al profe, digo al maestro, perdón. Tenemos aquí a don Víctor Orozco Guevara, buen amigo también de Colotlán. Desde la infancia, excelente deportista y a la fecha promotor de algunas actividades deportivas. Me refiero a la carrera pedestre que se llevaba a cabo los 20 de noviembre. Y ha ido a menos, ¿eh? También digo, la toco porque es un asunto que contribuye al mejoramiento del medio ambiente. ¿Cómo? Pues participando de actividades físicas y logrando la salud de los individuos.
Bueno, ¿esa carrera por dónde se realizaba? ¿Por las calles?
Recorría el perímetro del desfile por una o dos veces o tres. Daba cierto número de kilómetros, creo que llegaba hasta 10.
Fíjate, quizás sería bueno cambiar la ruta y hacerla por lugares arbolados, ¿no?
Sería interesante.
Por ejemplo, el río luego te pasas a Caponeta, no sé, por
sí, es por muy allá. Interesante. Por ahí el contador Alfonso Ramos mantuvo mucho tiempo la atención al caso y conseguía patrocinadores y demás. La preparatoria regional de Colotlán la mantuvo, uh-huh, pues, como parte de sus actividades. No sé si la abandonaron o no, o la promoción fue menor, y pues se perdieron los adeptos hasta la fecha. Sé que sí se hacen algunos ejercicios, incluso de carreras de velocidad, por ahí en el frente de la presidencia, hay algunos hits de distancia a 100 metros. Bueno. Si se sigue haciendo, no he confirmado, no estoy enterado. No, es un tema que surge así ahorita, en función de la presencia de don Víctor Orozco. Sí, aquí también tenemos a don Ernesto Valente, que se une a escucharnos, a vernos probablemente. Pero lo más importante es que se den por enterados y de alguna manera participen, promuevan, infórmense. Y la verdad, la zona norte en términos de economía, aguas. Y lo digo por todos, incluyéndome. Actividades productivas, si no es el autoempleo a través de la promoción de alimentos o... Hay que buscar otras formas, ¿no?
Oye, volviendo al nopal y al pitayo, que decías también se pueden reproducir por semilla. Sí, es mucho más tardado, pero tendría sus ventajas reproducirlo de esa manera.
La adaptación.
Porque ya no es la misma planta con las mismas características.
Sí, no, la adaptación ambiental, climática sobre todo.
Ya tiene otras ventajas, ¿no?
Sí, sobreviviendo a una de las terribles heladas que sabemos padecer.
Sobreviviendo heladas, sobreviviendo
sequías.
Pues sequías, para eso están adaptados, uh-huh, pero de todos modos les afecta, ¿no?
Sí, así es.
¿Qué otras podrían ser?
No, pues nada más, las medioambientales, pues, y los embates, uh-huh, humanos por ahí, ¿no? De que van y les rayan ahí, les ponen puto el que lea o yo amo a Pancha, ¿no? O sea, sí, que es que lo leo y me...
Bueno,
¿no?
Eso es otra.
No, es una palabra altisonante, es una frase... Muy usual, entras a los baños del campus o de la prepa y lo mismo, y en las secundarias y demás, y dices, ay, cultura mía, no sí, me abandones.
Porque fíjate, sería interesante hacerlo por semilla, por la razón de que quizás una persona quiera cultivarlo, pero dice, no tengo tiempo de ir a buscarlo al campo, o de ir a la barranca a cortar un brazo, y qué tal que esta temporada, de una pitaya, aparto las semillas, las pongo en una macetita, y de ahí voy sacando mis plantas, ¿no?
Cuando le platiqué a un amigo que se llama José Guadalupe Salazar Muro, dueño de un vivero que se llama Los Olivos, me dijo, Inge, él cree que soy ingeniero, pero ya le dije que no. Un día sembré las semillas de dos pitayas en una charola y me nacieron todas. Y pasó un mes y otro año y era muy lento su desarrollo.
Uh-huh. ¿Las cambió a maceta?
Las cambié a unas macetitas cuadraditas negras de las que se usan para vender cactáceas ornamentales. Uh-huh. Y las vendí todas como cactáceas.
Hasta sería otra forma de hacer negocio,
sería otra forma,
¿no?,
de propagar.
De propagar y de al mismo tiempo obtener otros ingresos.
Si supieran, ¿no?, el monstruo que llevan encerrado en esa cajita, ¿no? Uh-huh. Y el nivel de crecimiento que alcanza y el tonelaje que logra acumular de agua... Uh-huh. Son inconcebibles. Una ocasión se me ocurrió cargar un trozo de un órgano, un cordón. Uh-huh. No medía 80 centímetros, 20 centímetros de espesor, de diámetro, pero no lo podía, ¿no?, por la gran cantidad de agua que lleva en sus fibras.
Oye, y hablando de estas plantas, hay una que se usa mucho en las casas, que tiene espinas y es larguita.
Pero no, esa cactus. Es la pitahaya. Pero ahí, ajá, te va, esa da unas flores bellísimas, sí. Tiene un parentesco con la reina de la noche. La reina de la noche da una especie de palmas, uh-huh, y una gran cantidad de flores blancas y otras liláceas, casi bugambilia, y da unos platanitos de fruto. Es más, ahora en el verano, si esto permanece y podemos acudir a la misma línea, a la red, al programa, voy a traer esos frutos. Yo tengo esa planta.
Para mostrar.
Tengo de las
aquí
dos.
Por el video.
Sí, la pitahaya es una bola así con algunos erupciones que parecen espinas. Es de color casi rosa. Y tiene una pulpa deliciosa, ¿eh? Uh-huh. Las pitahayas que se daban en los mezquites, en las casas de Colotlán. A mí me tocó verlas, cosecharlas. Uh-huh. No, pues ir a agarrarlas,
sí,
y
los
comérmelas.
Pájaros las propagaban por la semilla.
Sí.
Oye, y otra que se nos olvida, las biznagas.
Ah, esas están en peligro de extinción. Sí, a los dulceros de plano ya bájale, no, porque también el tiempo que dilata una biznaga, una se llaman mamiláceas por el tamaño, uh-huh, la apariencia de una mama femenina, para que cobre 50 centímetros cúbicos o más, que ya es objeto de cosecha, sí, pues se lleva unos 60, 70 años, ¿no? Tranquilamente, confirmado en la red, ¿eh? O sea, en los datos, pues, de sobre cactáceas.
Ya datos que han estudiado, pues.
Sí. Entonces, te imaginas, llega el dulcero, le parte rápido, la recupera, la corta, la limpian, la cocinan, le ponen azúcar, dulce, piloncillo y sale al mercado. Es costosísimo, o sea, en términos de tiempo. En
términos ambientales, podríamos decir, ecológicos.
Es costosísimo, ¿no?, acabarla de esa manera.
¿Y cuál sería su propagación?
Pues igual, otra vez.
¿Con bracitos?
No, ellos se dan, o se reproducen por hijuelos. Ajá. O en su defecto hay unas vainas.
También dan semilla.
Sí, que son transparentes y que muchas veces la gente dice que son chilitos dulces, ¿no?
Ajá. Y los quitan, ya lo habíamos
y traen una gran cantidad de semillitas al interior después, uh-huh, de que antes de la floración. Uh-huh. Se abren y son aerobias, pues el aire se las lleva, ¿no? Una vez que se desecan y sabe a dónde irán a parar. Pero de cualquier manera se reproducen.
¿Y estas en jardines no hemos visto o no tenemos?
Sí hay quien se ha permitido ir y traerse algunas furtivamente.
Y se replanta.
Se trasplanta, es muy fácil, ajá, ella se adapta.
No se muere, ¿no? Pues.
Nomás no le excedas el agua y ella permanece, ¿no? Y florean.
Porque sería muy suave verlas por aquí en los caminos que tienen.
Hay páginas hay páginas del mundo de los cactus donde, uh-huh, te presentan unos ejemplares. No sé, tendrán...
¿De qué tamaño?
De fácilmente 2 metros cúbicos.
¿De biznaga?
Biznagas gigantescas. Caray. Dentro, Centro y Sudamérica tienen espacios que se han dedicado a protegerlas, ¿eh? Van y las rescatan y las trasladan.
¿Y qué esperamos nosotros?
Pues no sé.
Que vengan a decirnos cómo.
A mí hace tiempo un agente operador de esta institución me hizo un canje. Le dimos rosales para el lugar por biznagas. Y las trasplanté, las puse en recipientes bastante grandes y posteriormente se las entregué al ayuntamiento para que las conservaran en la zona que es el nuevo rastro municipal.
Ándale. Pues sería bueno darnos una vuelta, ¿no? Ahí deben estar.
Creo que paso por ahí de vez en cuando y sí, todavía se ven ahí.
Hay que ver si
de hecho, pusieron una población entre agaváceas y cactáceas considerable.
¿Eh? Ah, no conozco ese espacio, hay que darse una vuelta.
Sí, está al frente, pasas por el camino que lleva a la Ciénega, uh-huh, y por ahí se ven. Yendo de aquí para allá a la izquierda se ven ese tipo de plantas. Pues igual seguimos recibiendo sus contribuciones. Por aquí, don Salvador, vamos, nos vuelve a saludar y nos vemos en el siguiente corte.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues continuamos aquí. La intención, como siempre, es de promover y buscar su contribución. Nosotros nos informamos y exponemos nuestras vivencias e interés porque el medio ambiente nuestro, de la localidad, de la región, permanezca y dé lugar a un mejor tratamiento, donde nos veamos beneficiados todos sin obstruir la actividad de ninguno de nosotros. ¿Tienes por ahí un recado?
Aquí viene un mensaje del licenciado Mario de Santiago que nos dice: les informo que una vez más ha quedado sin titular una oficina tan importante como CONAFOR. Esto desde diciembre. Saludos. Me imagino que se refiere a la oficina que
está la señorita, la señora Colotlán, Beltrán, ¿verdad?
Sí. Ajá. Sí, pues es
pues son los ajustes administrativos
y eso debería ser cubierto de inmediato, ¿no?
Sí, y sobre todo, bueno, yo La Comisión Nacional Forestal tiene y obtiene muchas observaciones año con año, obedeciendo las observaciones que se le hacen, obedece a que no respetan la autonomía o soberanía de los municipios, ni siquiera conocen su naturaleza o vocación. Entonces ellos producen a través de concesiones una gran cantidad de planta vegetal, de plantas de corte forestal, en zonas primero que nada tienen que ver con la región donde van a ser trasplantadas en términos climáticos, ni de subsuelo.
Sí, el caso de los pinos, por decir así.
Dos, suena a imposición, porque si no llenas tus requisitos que cumplan, que hagan uso de ese tipo de productos, no hay. No te pagan por sembrar. ¿Y cuál ha sido el destino de esa planta que viene a caer a manos de nuestros paisanos?
Zona el abandono.
El abandono.
O que se mueren.
Sí, abajo de los mezquites, por montones, ¿no? Ajá. Entonces, es dice un señor muy conocido de todos en Colotlán, me dijo, mira Luis, me hizo una pregunta trabajosa, dice, ¿has visto un fajo de billetes de $100 como los que dan en el banco? No, pues no los conozco, ni los billetes, ¿no?
¿Qué dicen los bajos?
Dice, es como encenderlos con un encendedor. Hizo el movimiento, incluso ponerles un encendedor abajo y dejar que se quemen. Es, así
exactamente.
Es.
Exactamente.
Y efectivamente, ¿qué nos cuesta darle una vuelta al cañón de Bolaños, entender que el mango, que algunos cítricos, que el tamarindo, que son productos que a la vez consumimos nosotros y que pueden reforestarse con un doble propósito?
El papayo y el plátano también.
El papayo,
también,
el plátano.
Los que traía aquí anotados para comentar, que yo creo que los vamos a dejar para el siguiente programa.
Igual nosotros somos una zona semidesértica, tenemos a los prosopis, a los mezquites, a sus familiares, al garruño que le llaman aquí uña de gato, al huizache, tienen funciones alimenticias como elementos forrajeros. ¿Sí? Cito nuevamente, y quien tenga oportunidad, entre a la página Rancho Lobos, Bahía de Quino, Sonora, y conozcan la forma en la que se cultiva y explota el mezquite. No se explota, se cosecha.
Se cultiva y se cosecha. Bueno, aquí sería importante pedir el perfil de esta persona que va a ocupar el puesto, si es que llegan a dejar la delegación,
vigente, ¿verdad?
O la oficina, por decir así.
O sea, que por falta de danzantes se acabe la fiesta del santo, ¿verdad?
Que fuera una persona que conozca la zona, para empezar, ¿no?
Aquí más que la persona, bueno, sí. O que se le comisione para que la conozca y se dé por enterado. Exacto. Y sepa qué promover. Pero lo más importante es que la institución a la que estamos haciendo referencia se preocupe por modificar sus políticas de asignación.
Claro, porque de nada serviría que la persona conociera la zona y pidiera ciertos
especies,
recursos, ¿verdad? O ciertas especies. Ajá. Y de todos modos allá en las oficinas decidan otra cosa.
En efecto. Te ofrezcan, aquí nomás hay dos sopas y la de error ya se acabó.
Ajá. De cual quieres.
No, sí. Pues de la que usted hace, ¿no?
Bueno, ya que mencionabas las barrancas que pueden producir algunos árboles más tropicales. El plátano es muy fácil de reproducir.
Uy, es una...
Ya cuando tienes planta grande, te empieza a producir hijuelos. Y son fáciles de sacar. Y prenden de
fácilmente
inmediato.
Fácilmente ir abundando en ello. He hecho algunas reproducciones de plántula de plátano y son muy efectivas.
Y los papayos, pues, son por semilla, salen muchísimos.
Muy ágil, muy ágil.
Pero aquí tenemos el problema de que no todos dan...
Bueno, está en función de la... Otro, ¿no? No. Acuérdate que tú sabes...
De la sexualidad. Porque la
sexualidad, el que florea y el que no florea, macho, hembra, y hay que mantenerlos para efectos de polinización y fertilización entre las plantas. ¿Sí?
Entonces, pero para hay iniciar una cosa comercial aquí sí se necesita...
Identificarlas o hacer compras...
conocimiento, ¿no?
Sí, hacer compras concretas de...
Exacto, de que sean hembras.
Hembras o machos, ¿no? Para tener... Es el caso de los nogales, ¿eh? Hay que tener cuidado con los nogales. Tenemos, por ejemplo, metemos el Wenster, que es el de cáscara muy blandita y larga, y de muy aceitosa su almendra, igual que el Wichita también es más cortito, pero esos dos elementos se polinizan, es 1 a 10, y facilita más la producción de frutos. igual en este caso
que sea más abundante, o sí. ¿Cuál es la ventaja?
Al menos que permanezca, menos que no que, reduzca, que, ¿sí?
Sí, sí, se dé.
Y que no se reduzca. Fíjate que, hablando del papayo, a mí me tiene asombrado, o sea, me da gusto cuando veo, por ejemplo, aquí en Lomas de la Cruz, lo he visto en un crucero donde hay un monumento, un papayo expuesto a los cuatro vientos, uh-huh. En producción total, con una alegría que está así como presumiendo, ¿no? Mira, güey, ¿sí? Cantidad de frutos y de una calidad o de un sabor rico. Y en otras viviendas que están expuestos a las corrientes de aire, a la calle y a las heladas, y permanecen.
Fíjate, en un lugar que le llaman La Oficina, que a lo mejor muchos conocen por ahí, que es un club de amigos por ahí, invitaron a mi esposa y tienen un papayo con 40
papayas. Nada más.
Hasta le tomó foto, ¿no?
Nada más, imagínate lo que son 40 papayas. Sí, por ahí un amigo también de esos vecinos de la oficina me invitó a su casa a promover un papayo. Ah. A quitarlo porque se le pudrió. No lo saben manejar, pues se le pudre, ¿no? Ya él se le pudre todo. No te digo quién es porque Chon Fernández nos oye y se agüita, ¿no? Entonces le llevé unos papayos pequeños y una higuera. Y no, pues él quiere uno grande ya con papayas. Me hubieras dicho con anticipación y se lo enviamos. Ajá. Al menos para que lo conozca, ¿no?
Sí.
Sí, y efectivamente es una planta que nos da fruto y que tenemos que aprovechar.
Y aparte el espacio, un metro cuadrado,
¿cuánto? Un metro cuadrado, efectivamente. ¿Cuánto te
gusta? Sí. Digo, porque crece hacia arriba.
Ajá, sí, sí, sí.
No es muy, ¿cómo dijeras? La puedes podar para que no...
Tranquilamente, ¿no? Y ¿sabes qué? Si le quitas
la... Se desarrolla a los lados, ¿no?
Si la descabezas, se desarrolla ahí, o sea, si quitas la copa...
Sí, se hace...
Se regenera.
Ramas, ¿o cómo?
Sí. No, se regenera, salen nuevos brotes y se va proliferando alrededor del tallo, uh-huh. Pero queda casi igual.
Pero lo ideal es dejar un solo tronco, ¿no?
Claro, claro.
Y ahí que vayan saliendo los frutos.
Y el plátano también, encontramos aquí por el barrio Chihuahua algunos platanares expuestos.
Sí, aquí el plátano es interesante porque es el dominico, ¿o cómo se llama?
Sí.
El plátano chiquito, no es el más grande que
el
vemos
más grande que hay, el como el
las
macho
tiendas, ¿verdad?
Ah, no,
bueno,
más
ese
grande.
Es otro. Ajá. Otro todavía más grande, ¿no? Sí. Pero el dominico es el que se da por estos lados en lugares protegidos,
claro,
del frío, ¿no?
Y bueno, pues es una fuente de alimentos y es un apoyo a la reforestación urbana, pudiera ser en este caso, y una posibilidad.
Ah, déjame te digo, también los colibríes van mucho a las flores de los plátanos.
Por cierto,
también es fuente de alimentos para las aves.
Ya se están dejando ver. Uh-huh. Los colibríes. Ya por ahí andan zumbando entre las flores. Ahorita tenemos una producción de flor considerable y tenemos muchas visitas de colibríes ahí. Y es ameno porque se domestican y hay un momento en que...
Te les acercas, ¿verdad?
Sí, más bien ellas se acercan sin, uh-huh. sin temor alguno, pues no las maltratas y están en la disposición de... Y acercarse al lugar donde estás porque hay alguna florecita con el polen expuesto. Uh-huh. Y ellos llegan a tomar esos néctares. Y bueno, pues nuevamente ratificando la invitación a todos nuestros visitantes, auditorio, Salvador Bravo, Sergio Eduardo Pinedo, Oscar Reyes Alanís, mira, aquí está mi profesor de matemáticas, Zenaida, desde Huejúcar, Zeni Pinedo, mi cuñada, Gabriel Ruiz, Imelda Vela, Alicia Nava, Ernesto Valente, Víctor Orozco, un saludo Víctor, a ver cuándo nos vemos por acá en Colotán, Alberto Jiménez, Flavio Becerra, igual, Flavio Becerra conocido como el zurdo, hacían manillas de trapos usados y pelotas también para béisbol, y jugaba con las pachenas. Viviana García, jovencita, si eres la que recuerdo, compañera de Virginia Zamora Solís y un servidor y más amigos, Adrián Rodríguez, espero que siga cumpliendo años. Maura Macías, señora, gracias. Yair Ramírez, Marta Robles, señora muy amable, siempre nos ha atendido. Eduardo Ruiz y Francisco Rodríguez, un buen auditorio. Esperamos estimular su interés y sobre todo obtener su contribución. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
Nos despedimos. Que estén bien. Fabio, adiós.
Esa lista adiós. No la pierdas.
Aquí la tenemos, vamos a seguirle dando continuidad al programa.
Y al tema.
El tema, más bien.
Gracias.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.